Dios mediante, este año trataremos de memorizar estos versículos que leímos de 1 Pedro capítulo 1, el versículo 13 al versículo 25. Uno por mes, son 12 versículos, así que será un versículo por mes. Los cultos de oración, estamos leyendo este pasaje y repetimos el versículo del mes. Esto debe de ayudarnos mucho. O también trataremos de estudiar el versículo del mes en uno de los servicios. Y esta tarde vamos a tratar de estudiar algo del versículo 13. Es un pasaje muy, pero muy repleto de enseñanzas. No sé si notaron al leer que se menciona la Trinidad en este pasaje. Versículo 17, se menciona la invocación al Padre. Versículo 19, nos habla de la sangre del Hijo. Versículo 22, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Es un pasaje que nos lleva a la eternidad pasada. Nos dice el versículo 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos habla también del presente en ese mismo versículo. Nos dice el apóstol, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Y eso nos habla del presente. Pero también nos habla de la eternidad en el futuro. Nos habla de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13. Lo que más me gusta de este pasaje es que nos enseña las implicaciones prácticas del Evangelio. El estudio de estos versículos nos va a ayudar mucho a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 15 sobre todo, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una de las metas de esta iglesia para este año, ser más santos, más alegres y gozosos en el Señor. Y también nos va a ayudar a fortalecer nuestra comunión como iglesia. Versículos 22 nos hablan de las bases del compañerismo cristiano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y nos va a motivar también a perseverar en las Escrituras. Pues el versículo 23 nos enseña que son la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Espero que usted nos acompañe en esos estudios de estos versículos a través de este año. Y le reto a que cada semana medite en el versículo del mes y sobre todo que aplique este pasaje a su vida diaria. Ahora, si usted tiene suficiente memoria en su disco duro de su cerebro, le aconsejo, le amonesto, le reto a que memorice este pasaje, estos 12 versículos. Si usted no se puede memorizar ningún otro pasaje de la Biblia, pero se puede memorizar este pasaje de las Escrituras, estoy seguro, para usar las palabras del apóstol Pedro, que le va a ayudar a no estar ocioso sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje repleto, lleno de las enseñanzas, y que nos van a motivar, nos van a ayudar mucho en la vida cristiana. Le aconsejo, le reto a que lo memorice. Dios mediante, en diciembre vamos a tener oportunidad a que usted lo pueda repetir. Hoy de tarde nos toca el versículo 13, es el versículo del mes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este versículo nos encontramos con tres amonestaciones. Primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Segunda, sed sobrios. Y la tercera, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hoy esta tarde no vamos a estudiar esas amonestaciones. Tan solo nos vamos a concentrar en la primera frase del versículo. Por tanto. Es por algo que el apóstol nos amonesta a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es por algo que nos amonesta a ser sobrios y esperar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? ¿A qué se refiere el apóstol? Este, por tanto, es muy importante, muy, pero muy importante, porque nos lleva a las razones, las causas, las motivaciones por las cuales debemos obedecer estas amonestaciones, no tan solamente de este versículo, pero todas las amonestaciones, por así decirlo, del resto de su carta. A ser sobrios, a amar los unos a los otros, a ser santos, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todas esas amonestaciones tienen su base, su fundamento en este por tanto. Oye, ¿cuáles son las razones? Bueno, leemos en el versículo 12, versículo anterior. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos. Bueno, ahora tenemos otro problema. Tenemos que descubrir a qué cosas se refiere el apóstol. Dos veces se menciona esta palabra en ese versículo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a enlistar las cosas que son anunciadas por el Evangelio, que nos motivan, nos compelen, nos empujan a obedecer estas amonestaciones. Nos vamos a concentrar, por supuesto, en las cosas que el apóstol menciona en estos versículos. Realmente son cosas muy básicas, un tanto teológicas, sí, pero son muy preciosas. ¿Notando que nos dice la última frase? Son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ojalá que al estudiarlas, Dios nos ilumine y nos motive a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos da cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, ahora es obvio que nos tenemos que limitar. Hay muchas cosas en los primeros versículos de Primera de Pedro. Esta tarde tan solo vamos a notar las principales y vamos a estudiarlas conforme a su origen en la Trinidad. Es decir, y este es el primer punto principal, las cosas que hace el Padre. Segundo punto principal, las cosas que hace el Hijo. Y en tercer lugar, las cosas que hace el Espíritu Santo. Muy bien, en primer lugar, veamos las cosas que hace el Padre que nos motivan y nos ayudan a cumplir con estas amonestaciones apostólicas, a ser sobrios, ser santos, etc. En el versículo 2 nos da la primera cosa. Versículo 2, 1 Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios Padre nos elige. Esa es la primera cosa. Se nos ha anunciado en el Evangelio, como nos dice en el versículo 12. La elección de Dios. Él nos escogió. Aunque a algunos no les guste, la elección es una cosa que se anuncia en el Evangelio bíblico. Y para mí eso de la elección de Dios es una de las mejores noticias, de las buenas noticias del Evangelio. Y valga la redundancia, por Evangelio significa buenas noticias. Eso de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo es una de las mejores noticias del Evangelio. ¡Qué buenas noticias! Dios nos eligió por gracia antes de la fundación del mundo y lo hizo por puro amor, puro amor. Bueno, no vamos a estudiar este versículo. Pero esa palabra presciencia nos habla de ese amor de Dios, ese amor eterno. Jeremías 31:3, Efesios 1:3 lo dice también, Efesios capítulo 1 y el versículo 3. ¿Por qué nos escogió? ¿Por algo de nosotros? No. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo de Efesios, por cierto, recalca la conexión entre la elección y nuestra santificación. ¿Qué tiene que ver la elección con ser sobrios y ser santos? Tiene mucho que ver. Porque Él nos eligió, nos escogió para ser santos. No como San Martín de Porras. No sé si todavía venden ese arroz. Yo me acuerdo mucho de San Martín de Porras porque en mis tiempos, después de los... Bueno, unas cajitas, me mandaban arroz y siempre me mandaban el San Martín de Porras, ¿verdad? Hoy Judas Tadeo no se trata de esos santos. Palabras se usan en la Biblia para describir a todos los cristianos. Separados del mundo, separados para Dios. Por eso nos escogió Dios. Y todo comienza aquí. Dios nos eligió. Nosotros lo escogimos a Él porque Él nos escogió primero. Y si Él no nos hubiera escogido, todos nosotros hubiéramos seguido nuestros pecados. Todos nosotros hubiéramos seguido esclavos del diablo, caminando ciegos directamente al precipicio del infierno eterno. Hace unos meses salió un reportaje sobre, aquí en el Imparcial, en Hermosillo, sobre un niño que unos canadienses habían adoptado. No leí todo el reportaje, pero me interesó la foto, un niño muy contento, y decía algo acerca de qué tan especial es la adopción. no tan solamente por esas personas que eran canadienses, pero también porque no muchas personas adoptan de ese orfanatorio a niños tan grandes. Generalmente las personas tratan de adoptar a bebés, a niños más chiquitos, pero y ese niño sale muy contento ahí en esa foto. Pero yo me imagino que ese niño va a hacer todo lo posible por agradar a sus padres. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Dios nos escogió a nosotros que éramos unos pecadores débiles, sucios, enfermos, enemigos de Dios. Y Él no nos escogió por alguna virtud. No. Estábamos muertos de nuestros pecados, muertos espiritualmente. No podíamos hacer nada. Hay algunos, fíjense, llamados teólogos, se creen teólogos, que dicen, Dios nos escogió porque Él sabía quién iba a creer. Él sabía que yo iba a tener fe, así que Él me escogió por eso. Eso es absurdo, porque ¿quién nos dio la fe? Dios nos dio la fe, y nos concedió el arrepentimiento también, y todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos escogió por pura gracia, por amor eterno, como nos dice el profeta. Hay otros que dicen, esta doctrina de la elección no se debe de predicar tanto, es muy profunda. Y no la predican, yo creo que es muy práctica. Y ciertamente el apóstol Pedro la creía muy práctica, y la menciona el apóstol Pablo también. Y es para mí muy interesante notar a través de la historia. A mí me gusta mucho leer historia, sobre todo la historia de la iglesia a través de los siglos. Creo que si no hubiera sido predicador, hubiera sido maestro de historia. Pero es notable que a través de la historia de la iglesia, cuando se ha enfatizado y se ha predicado más la elección y la predestinación de Dios, es cuando Dios ha formado grupos de cristianos separados del mundo, consagrados de una manera especial a Él. Los puritanos. De ahí salieron los puritanos, después de la Reforma, la predicación de la elección y la predestinación de Dios. Y cuando no se predica la elección, abundan los cristianos mundanos, abundan. Y eso es lo que pasó en los 1900 y la corriente anticalvinista en Estados Unidos, que luego nos contagió. Y por eso estamos como estamos. Bueno, pero esa es otra cosa. El Padre nos escogió. El Padre nos eligió por pura gracia. Eso es lo que hace el Padre en primer lugar. No es todo. El versículo 3 nos enseña otra cosa que hace el Padre y que se predica en el Evangelio. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Padre nos elige, el Padre nos hace nacer de nuevo, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Este es el nuevo nacimiento. Para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que tener una vida espiritual, una nueva creación. Y eso es lo que Dios, y solo Dios, lo puede hacer. ¿Por qué tú no decidiste nacer? ¿Quién de nosotros decidió nacer? Por supuesto que no. Y de la misma manera, nosotros no decidimos nacer espiritualmente. Es Dios quien nos da la vida y nos da la regeneración. Y esto lo hace a través de su palabra. Vamos a llegar ahí cuando estudiemos el versículo 23. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, y aquí está la conexión. Al ser nuevas criaturas, tenemos que tener nuevos deseos. Tenemos que tener nuevas intenciones, nuevas perspectivas. Si antes éramos ladrones, ahora ya no. Cambiamos, ahora somos generosos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo renacer, nos hizo nuevas criaturas. Si antes éramos unos borrachos, ya no, ahora somos sobrios, llenos del Espíritu Santo. Antes, en nuestra ignorancia, éramos supersticiosos, codiciosos, rebeldes, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero ahora, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha borrado y perdonado todos nuestros pecados, y por así decirlo, uno que es cristiano, borrón y cuenta nueva, si me permiten la expresión. Borrón y cuenta nueva. Somos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todos perdonados, tenemos nuevas intenciones, un corazón nuevo para que queramos hacer lo bueno. Y es por eso entonces, por tanto, sed sobrios. Por tanto, sed santos, porque Dios nos ha hecho renacer. Muy bien, versículo 5. Nos enseña la última cosa que vamos a notar que hace el Padre. 1 Pedro 1:5. que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por Dios. Somos guardados por el Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué consolación! ¡Qué seguridad! Dios nos guarda. A los que anoten, escriban por ahí Judas, el versículo 24, el penúltimo libro de la Biblia, nos dice así en el versículo 24, una doxología que estudiamos hace unos meses o algunos años. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No sé ustedes, pero a mí esas son las cosas que más me anima y más me motiva como cristiano. Yo no tengo que dudar de mi salvación, porque Dios me guarda. Yo no tengo por qué dudar que voy a perseverar hasta el final, porque no depende de mí. Dios me guarda. Yo no tengo por qué temerle al pecado, al diablo, al mundo, porque Dios me guarda. El diablo, el pecado, no me puede vencer. La tentación, la tribulación, no van a vencerme. Dios me guarda. ¡Qué gran motivación! Entonces, yo voy a poder ser sobrio. Yo voy a poder ser santo. Dios me va a ayudar. Él me va a guardar. No va a permitir ninguna tentación, ninguna tribulación que yo no pueda resistir, sino que va a dar con la tentación la salida, la solución. Entonces, no temamos. Que nuestra actitud sea la del niño. Creo que algunos conocen esta ilustración. Del niño que iba en un barco. Y empezó una marea y una tempestad y una tormenta. Y todo, hasta la tripulación y los marineros iban todos temerosos que se iba a hundir el barco. Y el niño no tenía nada de miedo. Y le preguntan, ¿y por qué no tienes miedo? Porque mi papá es el capitán. Mi papá es el capitán. Nuestro padre es el capitán del universo. Y él nos guarda y nos protege. Y nada nos va a pasar. Absolutamente nada. Yo le he visto esto en mi vida. Por experiencia sé que Él me ha guardado y puedo testificar con el apóstol, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, en segundo lugar, consideremos las cosas que hace el Hijo. Las cosas que hace el Hijo que nos motivan y nos ayudan a cumplir con estas amonestaciones apostólicas. Sed sobrios, amados unos a otros, sed santos, etc. Versículo 11 resume la obra del Hijo. Versículo 11, 1 Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo. Estas palabras obviamente nos llevan directamente a la cruz, el Calvario. Nos habla de los sufrimientos de Cristo. Pero, hermanos, no nos imaginemos que los sufrimientos del Gólgota fueron todos sus sufrimientos. Él comenzó a sufrir al nacer en Belén de Judea. No sé si ustedes lo han pensado. Pero Él derramó su sangre al octavo día, al ser circuncidado. Desde el principio Él sufrió. Él es tan santo, tan puro. Él sufrió mucho al tener que vivir entre nosotros en un mundo de pecadores, un mundo lleno de demonios, un mundo de enfermedades y muertes. Él sufrió mucho. Pero ciertamente, ciertamente, el Calvario fue donde Él sufrió más. Fue allí donde Él clamó, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué? Porque para salvarnos, para redimirnos, para que fuésemos santos. Y ahí está la conexión. Muy claro está en Tito. Vean Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a comenzar a leer con el versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Por qué se dio en el Calvario? ¿Por qué se entregó en el Gólgota? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por tanto, sed sobrios. Por tanto, esperad. Por tanto, sed santos. Por tanto, amaos los unos a los otros. Es por eso que tenemos ese por tanto en nuestro texto. Y ahora, ciertamente que Cristo sufrió por nosotros nos debe de motivar a obedecer estas amonestaciones, en sí los sufrimientos. Pero hay algo que nos motiva más y nos ayuda más, y lo voy a decir con mucho cuidado. Lo que nos ayuda y motiva más, más que los clamores de la crucifixión, más que los latigazos, más que todo eso, fue que Él derramó su sangre. Derramó toda su sangre por nuestros pecados. La preciosa sangre del Cordero de Dios, como dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros podemos ser sobrios y santos, porque fuimos rociados con esa sangre. Versículo 2, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros como cristianos somos rociados. La sangre fue aplicada a nuestras vidas, en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Ahí tenemos el poder para vencer el pecado. Y es una gran motivación para mí, no sé para ustedes. Saber, Romanos 8:1. No hay, para el que está en Cristo, no hay ninguna condenación. Nosotros como cristianos somos perdonados todos los días, continuamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1. Y es por eso que nosotros tenemos poder y podemos tener esperanza y tenemos la motivación, por lo tanto, a cumplir con estas amonestaciones del apóstol. Tenemos poder, tenemos el perdón de la sangre de Cristo. Y hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. No en nosotros, pero en su sangre. Y ahí está la respuesta. Y por eso tenemos este, por tanto, por su gracia y su misericordia en el Calvario. Entonces, por así decirlo, este por tanto es igualito a la psique de Romanos capítulo 12 y versículo 1. El apóstol divide su carta aquí cuando comienza en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ustedes pueden continuar. Eso es lo mismo, pero en palabras del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, la misericordia, la gracia de Dios Padre, y todo lo que hizo el Hijo por nosotros en la cruz. Pero además, nos dice el versículo 11, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿De qué se trata esto? ¿De qué nos habla las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo? Bueno, muy fácil. ¿Qué pasó después de la muerte de Cristo? Su resurrección. Y luego, su ascensión. Y luego, su exaltación. Es por la resurrección de Cristo que nosotros tenemos esa esperanza viva, como nos dice el apóstol Pedro. Es por la resurrección de Cristo que nosotros tenemos poder para vivir vidas nuevas, Romanos capítulo 6. Es por su ascensión que nosotros sabemos que viene otra vez y nos motiva a vivir por Él. Es por su exaltación que nosotros sabemos que Él tiene todo poder y toda autoridad y que su intercesión es poderosa y eficaz. Yo me imagino al apóstol Pablo emocionadísimo dictando Romanos capítulo 8. Cuando Él nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si algún día estoy muy enfermo, y estoy en el hospital muriéndome y ustedes me quieren animar, vayan y léanme este versículo. Y grítenme, si estoy inconsciente, grítenme la frase, el que también intercede por nosotros. Yo me quiero morir con esa frase. No depende de lo que yo hice. No depende de nada de mí. Todo depende de la intercesión de Cristo. Por eso voy a llegar al cielo. Por eso voy a ser recibido por lo que Él hizo. Que Él murió, y resucitó y intercede por mí. Por eso. Y por eso entonces tenemos esa gran motivación a ser santos, a ser sobrios y todas las cosas que tenemos aquí. Porque tenemos todos los recursos que necesitamos. Con la sangre de Cristo, con su salvación, ¿qué más queremos? En el último lugar veamos las cosas que hace el Espíritu. Y aquí vamos a la aplicación de todo esto. Las cosas que hace el Espíritu que nos motivan y nos ayudan a cumplir con estas amonestaciones apostólicas. El versículo 2 nos enseña, perdón, 1 Pedro 1, 2. Nuestra santificación es por el Espíritu. 1 Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu. Esto incluye mucho. Fue el Espíritu quien nos apartó desde el vientre de nuestras madres, para usar las palabras del apóstol Pablo. Fue el Espíritu que nos separó, nos apartó desde el vientre de nuestras madres. Él nos separó de una manera especial para Dios desde entonces. Y nos protegió del diablo, nos protegió de todo accidente y nos guió a este lugar donde seríamos salvos. Ahora, ¿cómo es que alguien del Líbano está aquí entre nosotros adorando a Dios? ¿Cómo? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo es que alguien del sur de México conoció a Cristo aquí en el norte de México? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué me tuve que ir a vivir a la novena 59? Porque en la Casa Blanca, cerca del seguro, había unas goteras en el techo. ¿Por eso? ¡Eso era la razón! ¡No! ¿Pero por qué esa casa, y específicamente esa casa? ¿Y por qué de Moctezuma tenían los Perkins que venir a vivir a esa esquina, específicamente en la novena? ¿Por qué? Todo fue guiado por el Espíritu Santo. De eso se trata esta santificación. Y realmente son ejemplos, pero no se trata de lo lejos o lo cerca. Toda salvación, todo cristiano, es un milagro. Que tú conociste la persona que te guió a Cristo. Es un milagro de Dios. Sea de donde seas. Y todo eso porque fuiste separado desde el vientre de tu madre por el Espíritu Santo. La santificación del Espíritu incluye eso, pero también que Él nos santifica tiene que ver mucho con la transformación a la imagen del Hijo. Y esto nos debe de motivar muchísimo, hermanos. Escuchen bien. La obra de la santificación en nuestras vidas depende del Espíritu Santo, no de nosotros. Sí, nosotros nos esforzamos. Sí, nosotros nos disciplinamos, sí, nosotros leemos, nosotros somos los que oramos, pero es algo que depende del Espíritu Santo. No es que se nos deje solos, sin motivación, sin guía, sin consolador, sin paracleto, para usar la palabra original que conocen por el himno. Eso es lo que significa la palabra paracleto. Un guía, alguien que nos acompaña, alguien que nos consuela, alguien que nos conforta. Gracias a Dios que tenemos esperanza entonces de ser sobrios y ser santos, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Han notado ustedes que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es un fruto del Espíritu? Escuchen bien, no es un fruto del cristiano. Es un fruto del Espíritu. El Espíritu lo produce en nuestras vidas. Esto nos debe dar mucho gozo, mucha tranquilidad, mucha paz. Porque hay muchos cristianos que leen esos pasajes y su conciencia y su corazón y sus vidas que caen en eterna frustración. No puedo, yo 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 no puedo. Déjame decirte, sí puedes. Sí puedes. Cuando tú reconozcas y apliques la verdad que se trata de una obra del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu de Dios hace en tu vida. Y tú eres cristiano, has puesto tu fe en Cristo. Por más pequeña tu fe que sea, pero si es en Cristo para salvación, la semilla del fruto del Espíritu está en tu corazón y poco a poco Él va a desarrollar esas virtudes en tu vida. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Porque si se trata de Paco Orozco, yo nunca voy a lograr eso. Pero es por el Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos este por tanto en nuestro texto. Por la obra del Espíritu Santo tenemos entonces el recurso y el poder para lograr esto. Oh, la última cosa que vamos a mencionar, no la había notado yo, la había leído muchas veces, no sé si ustedes la habían notado. Vean el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice aquí, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que se predica realmente el Evangelio para salvación. Obviamente eso no quiere decir que el Espíritu Santo se para detrás del púlpito a predicar. Pero sí quiere decir que es el Espíritu Santo que llama al predicador. Es el Espíritu Santo que ilumina al predicador. Es el Espíritu Santo que guía al predicador a determinado pasaje. El otro día estuvieron unos visitantes aquí. Y fue, no sé por qué, fue el día que les prediqué. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a doler mucho esa inyección? Fue el día que prediqué de Malaquías y de la ofrenda y de los diezmos, y no me gusta predicar de eso. Y con visitantes aquí, y cuando tengo esos mensajes y termino, pienso, es de Dios. Es de Dios. Y me acuerdo de un hermano, un pastor de Carolina del Sur que predicó, estaban unos visitantes, con mucho trabajo habían llegado esos visitantes, que alguien los había invitado por años y hasta que por fin llegaron. Y predicó como Francisco un sermón del adulterio, ¿verdad? Y las personas se quedaron, ¿pero cómo esos visitantes? Pero salieron y se fue el mensaje que Dios usó. Algo que dijo en eso. ¿Por qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente guía en la predicación del Evangelio que salva. Sin el Espíritu no hay predicación bíblica. No hay, no lo hay. Si el Espíritu soberano no quiere, no se predica. Punto. Vean conmigo Hechos 16:6. Lo vamos a entender solo cuando creamos que el Espíritu es soberano en la predicación del Evangelio. Hechos 16:6. Es increíble lo que dice. Véanlo. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿les fue qué? ¿Prohibido por quién? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Espíritu soberano. La predicación de la palabra iba rumbo a Macedonia, rumbo a la iglesia en Filipos, donde una gran salvación. La predicación bíblica que salva tiene que estar llena del Espíritu Santo. Oren por los predicadores. Sean llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abra los corazones. Es la única manera que podemos ser salvos. Ahora el punto es, hermanos, nosotros hemos escuchado la predicación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada hoy. Oremos.